El regalo de los magos. $1.87. Eso era todo. Y 60 centavos estaban en monedas fraccionarias, ahorradas una a una a costa de escatimar al tendero, al frutero y al carnicero, hasta el punto de que las mejillas se encendían a veces con la callada acusación de tacañería que implicaba tan avara conducta. 3 veces los contó Della. $1.87. Y al día siguiente era Navidad. Estaba claro que no había nada que hacer excepto arrojarse sobre la vieja y usada cama y llorar. Y así lo hizo Della. Lo que sugiere la reflexión moral de que la vida está formada por sollozos, bufidos y sonrisas, predominando los bufidos sobre todo. Mientras la dueña de la casa se va apaciguando gradualmente, pasando del primero estado al segundo, sírvase echar una ojeada a la casa. Un piso amueblado de $8 a la semana. No vamos a injuriar diciendo que su calidad era pobre, sino que esa palabra aparecía en la mirilla para evitar el pelotón de mendigos. En el vestíbulo del piso bajo había un buzón donde no entraban cartas y un botón eléctrico que ningún dedo mortal hacía sonar. También, por la parte exterior de la puerta, había una tarjeta que llevaba el nombre de Mr. James Dillingham Young. El Dillingham había lucido en todo su esplendor durante un anterior período de prosperidad en que su poseedor ganaba $30 a la semana. Ahora, cuando el sueldo descendió a $20, las letras de Dillingham parecían empañadas, como si estuvieran pensando en la conveniencia de restringirse a una modesta y humilde D. Sin embargo, siempre que Mr. James Dillingham Young llegaba a su casa y subía al piso superior, le llamaban Jim y le estrechaban fuertemente los brazos de Mrs. James Dillingham Young, ya presentada a ustedes como Della, lo cual es algo muy importante. Della terminó de llorar y se empolvó las mejillas con la borla. De pies ante la ventana, miraba con tristeza a un gato gris que paseaba por una valla, también gris, de un patio trasero gris igualmente. Al día siguiente era Navidad, y solo tenía $1.87 para comprar a Jim un regalo. Había estado ahorrando durante meses todo cuanto podía para llegar a este resultado. $20 a la semana no van muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que ella calculaba. Lo son siempre. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim. A su Jim. Había pasado muchas horas felices planeando algo agradable para él. Algo hermoso, raro y de valor. Algo así como una pizquita digna de merecer el honor de pertenecer a Jim. Había un espejo grande entre las dos ventanas de la habitación. Tal vez ustedes hayan visto un espejo grande en un piso de $8. Una persona muy delgada y muy hábil puede, al observar su reflejo en una rápida secuencia de franjas longitudinales, obtener una idea clara y exacta al mirarse. Della, por ser delgada, ejecutaba este arte con maestría. De repente se apartó de la ventana y se puso ante el espejo. Sus ojos resplandecían, pero su cara había perdido el color en 20 segundos. Con rapidez se deshizo el peinado y dejó caer el cabello en toda su longitud. En la actualidad, existían 2 cosas en casa de los James Dillingham Young, de las que ambos estaban intensamente orgullosos. Una era el reloj de oro de Jim, que había pertenecido a su padre y a su abuelo. La otra, el cabello de Della. Si hubiese vivido la reina de Saba en el piso situado al otro lado del respiradero, Della habría dejado colgar su pelo fuera de las ventanas alguna vez, solo para despreciar las alhajas y regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiese sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj de oro cada vez que pasara, solo para ver cómo se arrancaba la barba de envidia. Así pues, el cabello de Della caía ahora rodeándole como una ondulada y brillante cascada de aguas castañas. Le llegaba más abajo de las rodillas y era casi una túnica para ella. Enseguida, toda nerviosa, se lo peinó otra vez con presteza, vaciló durante unos segundos y permaneció inmóvil mientras las lágrimas se abatían sobre la desgastada alfombra roja. Se puso su vieja chaqueta parda y su viejo y anticuado sombrero marrón. Con un bamboleo de faldas y con la brillante mirada aún en los ojos, corría hacia la puerta y bajó las escaleras. Un minuto después estaba en la calle. Se detuvo donde había un rótulo en rojo. Madame Sofroni, espléndidos cabellos de todas clases. Subió las escaleras en un vuelo y se paró jadeando. Madame, alta, demasiado blanca, fría, apenas aparecía la Sofroni. «¿Quiere usted comprar mi pelo?», preguntó Della. «Compro pelo, sí», dijo Madame. «Quítese el sombrero y déjeme echar un vistazo al suyo». Cayó ondulante la cascada color castaño. $20, dijo Madame levantando la masa con mano práctica. «Démelos inmediatamente», dijo Della. Oh, y 2 horas después volaba con alas rosadas. Olviden la gastada metáfora. Estuvo recorriendo los almacenes en busca del regalo de Jim. Al fin lo encontró. Seguramente había sido hecho para Jim, para nadie más. No había otro como este en ninguno de los almacenes y ella los había revuelto todos de arriba abajo. Era una sencilla cadena de platino con una leontina para el reloj de delicado dibujo que proclamaba su valor por su naturaleza y no por su chillona ornamentación, como todo lo bueno debe ser. Era, pues, digna del reloj. Tan pronto como la vio, comprendió que tenía que ser para Jim. Era como él, tranquilo y valioso, la descripción aplicada a ambos. $21 pagó por ella y corrió hacia su casa con los 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim podría sacarlo para mirar la hora en cualquier compañía. Con lo hermoso que el reloj era, algunas veces lo miraba a hurtadillas a causa de la vieja tira de cuero que usaba en lugar de cadena. Cuando Della alcanzó su casa, su entusiasmo dio paso un poco a la prudencia y a la razón. Sacó sus rizadores y encendió el gas y empezó a reparar los destrozos hechos por la generosidad añadida al amor. Lo cual es siempre una tremenda tarea, queridos. Una gigantesca tarea. En 40 minutos su cabeza estuvo cubierta con diminutos y apretados rizos que la hacían parecer tan maravillosa como un tunante escolar. Observó con sumo cuidado y crítica su reflejo en el espejo grande. «Si Jim no me mata», se dijo, «antes que me eche una segunda mirada, dirá que me parezco a un chico del coro de Coney Island». Pero, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer con $1.87? A las 7:00 el café estaba dispuesto y la sartén en la hornilla preparada para freír las chuletas. Jim nunca se retrasaba. Della dobló la cadena en su mano y se sentó en el extremo de la mesa que estaba más cerca de la puerta, por donde él siempre entraba. Cuando oyó sus pasos en la escalera subiendo del piso bajo, empalideció por un instante. Tenía la costumbre de rezar en silencio algunas oraciones acerca de las cosas más simples todos los días y ahora susurraba: «Por favor, Dios mío, hazle creer que aún estoy hermosa». La puerta se abrió y Jim entró y la cerró tras él. Se quedó parado. Estaba delgado y muy serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años y estaba agobiado con una familia. Necesitaba un abrigo nuevo y carecía de guantes. Jim se detuvo al lado de la puerta, tan inmóvil como un perro de caza al oliscar a la codorniz. Sus ojos estaban fijos en Della y había una expresión en ellos que la mujer no podía descifrar y que le aterrorizó. No era cólera, ni sorpresa, ni desaprobación, ni horror, ni cualquier otro sentimiento para el que estaba preparada. Solo la miraba fijo, con esa expresión tan peculiar de su rostro. Della se apartó de la mesa y fue hacia él. «Jean, querido», le dijo, «no me mires así. Me he cortado el pelo y lo he vendido porque no podía pasar el día de Navidad sin hacerte un regalo. Me crecerá enseguida. No te importa, ¿verdad? Acabo de hacerlo. Mi pelo crece con rapidez asombrosa. Di, felices Pascuas, Jimmy, seamos felices. Tú no sabes qué precioso, qué hermoso regalo tengo para ti». «¿Te has cortado el pelo?», preguntó Jean con trabajo, como si no se hubiera dado cuenta de este hecho, sino después de una labor mental más acusada. «Cortado y vendido», dijo Della. «No te gusto ahora sin pelo, ¿verdad?». Jean miró con curiosidad a la habitación. «Dices que te has cortado el pelo», dijo con un tono casi de idiotez. «No tienes que preocuparte», dijo Della. «Te he dicho que lo he vendido, vendido y gastado también. Es Nochebuena, muchacho. Sé bueno para mí como yo lo he sido para ti. Tal vez mis cabellos tuvieran un valor», continuó con una rapidez y grave dulzura, «pero nadie podrá jamás valorar mi amor por ti. ¿Pongo a freír la carne, Jim?». Sacado de su trance, Jim pareció despertar de pronto. Abrazó a su Della. Durante 10 segundos nosotros miramos en la otra dirección, escrutando discretamente algún objeto incongruente. $8 a la semana o 1 millón al año. ¿Cuál es la diferencia? Tanto un matemático como un artista contestaría a ustedes de manera errónea. Los magos traen regalos valiosos, pero ese no estaba entre ellos. Esta oscura aserción se aclarará más tarde. Jim sacó un paquete del bolsillo de su abrigo y lo arrojó sobre la mesa. «No cometas ningún error, Del», dijo respecto a mí. «No creo que haya nada malo en cortarse el pelo, o en afeitárselo, o en lavárselo, ni que por eso me gustara menos mi chiquilla. Pero si desenvuelves ese paquete, verás por qué al principio me he quedado parado». Dedos blancos y temblorosos rompieron la cinta y el papel, y entonces sonó un asombrado grito de alegría, que enseguida se transformó en un «ay», acompañado de lágrimas histéricas y sollozos, que necesitaron el inmediato empleo de todo el poder confortador del señor de la casa. Porque allí estaban los peines, la colección de peines que Della había adorado durante largo tiempo en un escaparate de Broadway. Bellos peines de pura concha de tortuga con cerco de piedras preciosas, los indispensables para usarlos con los hermosos cabellos desaparecidos. Eran unos peines caros, ella lo sabía, y su corazón había ansiado y ambicionado tenerlos sin la menor esperanza de posesión. Y ahora que eran suyos, los rizos que hubieran peinado los codiciosos objetos habían desaparecido. Sin embargo, los acarició y los apretó contra su seno, y al fin pudo mirarlos con ojos confusos y sonreír mientras decía: «Mi pelo crece tan rápido, Jim». Y entonces Della saltó como un gatito chamuscado y gritó: «¡Oh, oh!». Jim aún no había visto su precioso regalo. Se lo tendió con avidez sobre su palma abierta. El insensible y precioso metal parecía brillar con reflejos del propio espíritu, brillante y ardiente de ella. «¿No es bonito, Jim? He revuelto toda la ciudad para encontrarlo. Tendrás ahora que mirar el reloj 100 veces al día. Dame el reloj. Quiero ver cómo luce con esta cadena». En lugar de obedecer, Jean se dejó caer en el lecho, puso las manos cruzadas detrás de la cabeza y sonrió. «Del», dijo, «dejemos nuestros regalos de Navidad y guardémoslos durante una temporada. Son demasiado hermosos para usarlos ahora. Vendí el reloj para tener dinero con que comprar los peines. Y ahora supongo que te pondrás a freír las chuletas». Los magos, como ustedes saben, eran hombres inteligentes, maravillosamente inteligentes, que llevaron regalos al niño del pesebre. Inventaron el arte de ofrecer regalos de Navidad. Siendo inteligentes, sus regalos eran, a no dudar, también inteligentes y con la posibilidad de sustentar el privilegio de cambiarlos si estaban repetidos. Aquí yo he relatado a ustedes, de forma imperfecta, la sin igual historia de dos muchachos alocados que vivían en un piso y los cuales se habían sacrificado mutuamente los más grandes tesoros de su casa. Pero como palabra final a la cordura de estos días, diré que de todos los regalos que se hacen en estos días, los de estos dos muchachos fueron los más inteligentes. De todos los que dan y reciben regalos, ellos fueron los más inteligentes con toda certeza. Siempre serán los más inteligentes, porque eran los magos. Fin del regalo de los magos.